La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
Y 5 minutos son de la tarde, seguimos en la mañana en Teruel y lo primero que hacemos hasta ahora es de nuevo actualizarte la información con María Basarte. María, ya, buenas tardes.
Buenas tardes. Decíamos hace media hora que los trabajadores del Parador de Alcañiz seguían sin saber de qué forma se iba a llevar a cabo ese cierre de 40 días al año. Además, hoy desde la comarca del Bajo Aragón nos remitían una declaración institucional firmada por todos los partidos políticos reclamando que no se lleve a cabo ese cierre y recordando además que el Parador de Alcañiz da beneficios. Dicen que incluso es uno de los de Aragón que más beneficios da, así que no entienden muy bien la decisión de cerrar esos 40 días. Y hablamos también de la huelga de las monitoras de los comedores de los colegios. Ayer se fijaban los servicios mínimos, no llegaban a tiempo para la comida del día de ayer, pero hoy sí, así que se cumplirán, al menos eso es lo que esperan los representantes de estas trabajadoras, que se cumplan los servicios mínimos y que dentro de unos minutos, a eso de la 1:30, cuando se abren los comedores, pues no haya problemas. Además, esperan también que llegue hoy el acuerdo definitivo entre la empresa y los sindicatos. Creen que se han acercado mucho a las posiciones y que ya está prácticamente hecho ese acuerdo y piden la colaboración, en este caso, de la Consejería de Educación, que no es parte en la negociación, aunque sí le influye, porque al final es un problema educativo, para que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, Javier.
Gracias, María. Con nosotros ya se encuentra Pepe Polo, que nos va a ofrecer esa última hora. Te recuerdo que tienes una temperatura de 9 grados...
La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
Y que estamos contigo hasta la 1:30 de la tarde. En la mañana en Teruel le queremos saludar a Pepe Polo, de Comisiones Obreras de la Enseñanza de Teruel. Pepe, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues queremos saber en estos momentos cuál es la situación y sobre todo para este mediodía que está relacionado con esta huelga de monitoras de comedor, que por ejemplo ayer en la Comunidad Autónoma de Aragón obligaba a ir a casa a cientos de niños. ¿Qué nos puedes contar, Pepe?
Vale, pues en principio la situación de hoy es diferente a la de ayer. Ayer llegamos a un acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia y la Consejería de Educación en lo que serían los servicios mínimos, en los criterios que ya teníamos acordados desde el 2005... con lo cual en principio ya tenemos unos servicios mínimos que estarían acordados por las partes, con lo cual esos servicios mínimos garantizarían lo que sería la asistencia y el uso de los comedores. Pero hay que entender que este es un problema que viene muy enquistado en Zaragoza, en concreto, puesto que la consejera decretó unos servicios mínimos, yo creo que haciendo caso a las empresas, actuando de parte, y de alguna manera fueron abusivos porque no respetaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Eso radicalizó el conflicto. Es cierto que nosotros el conflicto lo planteamos el día 8, pero habíamos avisado con muchísimo tiempo de antelación. De hecho, las asambleas fueron muchísimo antes del final de curso y la radicalidad de plantearlo el día 8 buscaba un único objetivo, es forzar a las partes a la negociación e incluso a que el Ministerio interviniera para evitar el conflicto. En estos momentos, ¿cómo estaría la situación? Bueno, pues ayer la empresa estuvo mandando por Glofas a todos los trabajadores que les correspondería hacer los servicios mínimos, con lo cual pues todo trabajador le habrá llegado su Glofas y estará haciendo los servicios mínimos. En Teruel hay una asamblea de monitoras en Alcañiz y en Andorra para tomar las decisiones sobre cómo se va a actuar en el día de hoy. Lo más importante, bueno, posiblemente en Zaragoza hay el suficiente calor como para que los servicios mínimos se vuelvan incumplidos otra vez. Lo más importante es que en entre hoy y mañana, a ser posible hoy, el SAMA vuelva a sentar a las partes. Porque en estos momentos las diferencias, después de la negociación que hubo hasta las 12 de la noche en la Consejería de Educación, es lo suficientemente débil como para que las partes hagan un esfuerzo. Y este esfuerzo, el Servicio de Educación, tiene que posibilitarlo que se llegue a ese acuerdo. Porque yo creo que es la parte más importante, aunque no sea directamente relacionada, porque es un conflicto entre empresas y trabajadores, pero igualmente sí que afecta a la comunidad educativa y el Servicio de Educación puede. De hecho, tiene que entender el Servicio de Educación que, haciendo caso de lo que las recomendaciones de la OCU en Aragón, es decir, los padres deberían de poder reclamar el que el servicio no se les ha dado o no se les ha dado con la calidad por la que ellos han pagado, y eso supondría en cascada todos unos cientos de reclamaciones de los padres que tendría que devolver el Ministerio de Educación y Ciencia el dinero que ha cobrado a los padres por ese servicio. Yo creo que hoy podríamos estar en la recta final de solucionar ese problema, pero en estos momentos, como se dice popularmente, hay que pegar el puñetazo en la mesa. Quien tiene que pegar el puñetazo en la mesa es el Servicio de Educación, e indudablemente esa pequeña diferencia que ya en estos momentos existe entre empresas y trabajadores debe cercenarse. Hay que entender, y para la ciudadanía, que no estamos ante un conflicto de grandes derechos en que se pidan derechos, sino que estamos ante un conflicto que lo que las trabajadoras de 2 horas y media o de 4, algunas muy pocas, que están trabajando, es decir, están pidiendo que es el mantenimiento de las conquistas que en el pasado se hicieron, sobre todo en las movilizaciones del 2005, el no retroceder en derechos sociales ni en derechos económicos.
Bueno, así que me imagino que para esta jornada lo que puedan suceder en estas asambleas en cuanto a los comedores de los colegios de la provincia de Teruel, ¿funcionarán esos servicios mínimos, no, Pepe?
Sí, unos servicios mínimos, sí, funcionarán servicios mínimos en Teruel. A ver, el problema es que estamos hablando de un colectivo de 1.400 personas, de las cuales en Teruel solamente hay 95 personas, y el grueso modo está en la capital. En la capital estamos hablando de 850 monitoras, donde hay colegios que incluso llegan a tener hasta 17 monitoras. Este es la fuerza de la negociación. Pero lo único que hace es aportar su granito a esta lucha. Pero hay que entender una cuestión, es decir, las empresas también otra vez han vuelto a jugar. ¿Y cómo han vuelto a jugar? Es decir, nosotros habíamos llegado a acuerdos concretos en que la huelga sería rotativa. ¿Qué quiere decir rotativa? Es decir, que si tú y yo somos los dos trabajadores de un comedor y el 50% tiene que hacer servicios mínimos, o sea, hoy haces tú, jueves y mañana hago yo los servicios mínimos, con lo cual nos repartimos las cargas sociales de la huelga. No, las empresas lo que han hecho es decretar que los servicios mínimos, con nombre y apellidos, sean, hasta que acabe la huelga, las mismas personas. Es decir, si tú y yo estamos trabajando, tú vas a hacer servicios mínimos hasta que acabe la huelga. Si dura 15 días, los 15 días tú estarás trabajando y cobrando, y yo tendré que soportar los 15 días de huelga. O sea, no nos han dejado un principio tan elemental como es la rotatividad y la organización de los trabajadores, diciéndole a la empresa, mira, los servicios mínimos son que el 50% trabaja, el 50% no, esta semana el 50% son estos, esta semana el 50%... que en principio las empresas no lo habían aceptado. Yo creo que no lo habían aceptado, pero luego se han dado cuenta que de esa manera rompen o intentan romper con ese criterio, es decir, lo que sería la unidad de los propios trabajadores.
Bueno, ¿alguna cosa más, Pepe Polo, de Comisiones Obreras de la Enseñanza de Teruel? ¿Alguna cosa más? ¿Algún apunte más?
No, solamente el deseo que este conflicto y que todos los conflictos que esta maldita crisis nos está trayendo se solucionen lo antes posible, sin el menos coste social para terceras personas como son los niños, que es el futuro de este país.
Muy bien, Pepe, como siempre, gracias por atender nuestra llamada, gracias por estar en la mañana en Teruel en la cadena COPE.
Vale, a vosotros y a todos vuestros oyentes, muchas gracias.
Tiempo de cine con Paco Martín. El otro jueves yo te repasaba la proyección cinematográfica de Cine Maravillas, pero, hombre, teniendo a Paco Martín. Paco, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Suspensos días.
Año de cine.
Sí, año de cine.
Un año de cine que, como ya sabéis, yo digo siempre que cuando se emplea el término ese de cine siempre tiene un componente muy positivo.
Digo yo eso de suspensos días.
Y a mal tiempo,
buena cara.
Exacto.
O buen cine.
Exacto.
Digo suspensos días porque así ha comenzado hoy nuestro programa. diciendo que ayer estuve viendo la proyección cinematográfica de El Cuerpo. Y Paco, prometo...
El cuerpo tiene una cosa que tú me lo comentabas, la resolución final, que rompe la expectativa de cualquier espectador, después de haber estado...
Te juro que luego estuve viendo por internet todo lo que dicen de la película, pero claro, al final nadie dice
no, nadie,
qué ocurre.
Es que no cuenta, no se puede contar el argumento, porque si os cuento el argumento, una de las gracias de las películas de suspense es que no sabes cómo va a acabar. Y
pero
por
sí
eso,
que le denominan como un cine tipo Hitchcock, puede ser.
Hombre, tiene un poco de todo, de Hitchcock, de Friedland. Yo creo que sorprende, esto es un hombre que sorprende porque tiene una piel doble, digamos. Es como si peláramos una naranja y nos encontráramos debajo otra piel, ¿no? Porque tiene por una parte algo del cine negro clásico y luego la elegancia es del cine negro y luego cierta insensatez que es muy cercana al cine negro de Darío Argento, por ejemplo, en Italia, que se llama El Giallo o El Giallo. Y esto viene porque hay un diseño de personajes bastante arquetípico y estéticamente un poco raro. Hay casi un baile de máscaras ahí donde nada es lo que parece, ¿no? Y al final, por eso, después de flirtear un poco con Hitchcock, otro poco con Fritz Lang, pues al final se encaja martillazo en las piezas de un puzzle que ha compuesto muy bien el director Oriol Paulo a lo largo de la película para ese gesto de rebeldía final que logre algo insólito, ¿no? Que te quedes un poco sin saber cómo acaba.
Bueno, pues hoy es
el último día que podéis ver a Belén Rueda, Hugo Silva, Aura Garrido y José Coronado en una película de la productora Rodar y Rodar, que además ha especializado siempre en las sesiones inaugurales de Sitges, llevan ya unas cuantas. Y El Orfanato, por ejemplo, Los Ojos de Julia, son dos películas que también inauguraron el Festival de Sitges y este año El Cuerpo. Os garantizo que, bueno, que hay rostros populares como el de Coronado, como el de Silva, como el de Aura Garrido, porque lo que se pretende por parte de un director novel es atraer al público, ¿no? Y gracias al reclamo del espectador televisivo, que tiene muy claros quiénes son estos actores, bueno, pues ahí ya sabéis de qué va, ¿no? ¿Qué ocurre si un cadáver desaparece en un tanatorio sin dejar rastro?
Bueno,
hoy tenéis ocasión de verlo por última vez.
Sí, sí, cuarto, 8:30 y 11:45 de la noche en Cine Maravillas.
Exacto. Y a partir de mañana, una cosa totalmente distinta. Una película americana de este año, 130 minutos... en el que no paran de suceder cosas, la película Jack Reacher, con Tom Cruise, de por medio, que eso marca mucho, ¿no? Ya tenemos a un héroe de una nueva franquicia, salido de unas novelas, y este nuevo héroe, que interpreta Tom Cruise, pues, ya digo, sale de una colección de novelas, y mantiene indudables conexiones de mercado con Bourne y con Misión Imposible. Del primero, de Jason Bourne, toma un poco el modus vivendi ese del héroe solitario que tiene el DNI hecho unos zorros, y en la de Misión Imposible tiene pues esa saga explosiva en la que Cruise se ha movido tan a gusto, ¿no? ¿Y quién es el director? Pues Christopher McQuarrie, que es un prototipo de un director que acaba... que tiene el mérito de estar un poco invisible para que Tom Cruise se sienta cómodo, ¿no? Y entonces lo que destaca es el personaje. Yo creo que el guión tiene cierta chispa de la adaptación de la novela y hay muy buenas escenas de acción. Empieza con un tiroteo impresionante. Por eso os decía yo que en esos 130 minutos que dura la película no paran de suceder cosas, ¿no? Luego no sabemos mucho de la intimidad del personaje, supongo que habrá alguna segunda parte, alguna secuela, no sabemos de qué vive, no sabemos muy bien su relación con la chica. Ahora eso sí, sabemos que todo vale frente a un villano de la talla de Werner Herzog, el director Werner Herzog que aquí aparece. Diríamos que hay un guapo, o que es bueno a la vez, Tom Cruise. Hay un feo, que es Robert Duvall, un gran actor, y hay un malo, que interpreta a Werner Herzog. Y a partir de ahí, pues un personaje heroico que tiene cierto encanto, porque no, ni tiene móvil, ni tiene correo electrónico, cosa que hoy día es difícil. Es un tipo, diríamos, analógico, un héroe analógico en una época digital. Por lo tanto, está bastante desfasado. También tan desfasado que paga las cosas en metálico y tiene algo que ver, me recuerda un poco, aparte de Harry el Sucio, parte de James Bond, parte de Josie Wales, bueno, como una especie de Robin Hood ahí en un forastero misterioso y un noble solitario, pues eso, el típico caballero andante de una novela moderna, algo desfasado. Pero vamos, estando por medio Tom Cruise, pues éxito de taquilla asegurado. Jack Reacher con Tom Cruise, que vuelve a encontrar un juguete y se encuentra también a sí mismo. Seguiremos hablando de esta película
muy bien
el jueves que viene, porque aún estará.
Recordamos los pases, Paco, porque tienen unos horarios un tanto especiales. 6 de la tarde, 8 y media de la tarde y 11 de la noche en el Cine Maravillas.
Hoy tenemos que hablar de los Goya. Y nada mejor para hablar de los Goya que anunciar la película que el Teatro Marín, que recupera el pulso después de unos días de vacaciones. Teatro Marín recupera el pulso. Es muy bueno que nuestras dos salas sigan boyantes y que funcionen. Y el Teatro Marín presenta la última aportación de Fernando Trueba, que se llama El artista y la modelo. Y digo los Goya porque es una película que está nominada en 13 especialidades, como mejor película, dirección, el actor Jean Rochefort, Aida Fall de actriz de reparto y Chus Lampreave. También está nominada como en su guión, en la fotografía, en la dirección artística, en el montaje, en el sonido, en el maquillaje, en el vestuario. 13 nominaciones a los Goyas. Luego hablaremos de los Goyas, pero esta es una de las 4 que están ahí en el candelero para los premios que os comento. Es una película ambientada en el año 1943, rodada en blanco y negro. Se apunta a la última moda de Artist, de Blancanieves, y Fernando Trueba realiza una nueva película sobre un tema muy recurrente en la pintura, que es el artista y la modelo. Un argumento que grandes pintores como Picasso y Matisse pues han frecuentado, ¿no? El guión lo escribe Fernando Trueba con el francés Jean-Claude Carrière, el guionista de Buñuel, uno de los guionistas de Buñuel, y cuenta la historia de un viejo escultor que interpreta el veterano Jean Rochefort, que da vida al escultor este Marc Cros, que al final de su vida y cuando ya poco espera del mundo encuentra la inspiración gracias a una joven refugiada española que huye del franquismo, papel que interpreta la actriz Aida Fals, que da vida a Mercé. Será la modelo de su última obra. Y por ahí aparece también la veterana Claudia Cardinale representando a la esposa del artista. En esta película, modelo y artista, mientras trabajan, pues hablan con sencillez, hablan con cercanía de todo lo que les rodea, de la vida, de la muerte, de la sinrazón de la guerra. Estamos hablando de alguien que huye del franquismo, de la juventud y de la vejez, de la búsqueda de la belleza en los tiempos de horror. Bueno, es una película sobre la necesidad del arte, y yo creo que es una película que tiene un mensaje actual. En estos momentos, la cultura, el arte, el cine, tienen mucho que decirnos, porque nos van a servir de estímulo para salir adelante, y por lo menos para, como decíamos antes, a mal tiempo, buena cara, para poner esa buena cara y ese optimismo que en muchos casos nos hace falta, ¿no?, por cuestiones de todos conocidas. Es un trabajo muy personal de Trueba, que yo os recomiendo que veáis en el Teatro Marín este fin de semana, y completan un reparto, pues Chus Lampreave, que vuelve, la magnífica actriz, Christian Siniger, Mateo de Luz, y el cartel es de Javier Mariscal, por si teníais alguna duda.
Te recuerdo los horarios, en sesiones de 6:30 y 8:30 de la tarde y 10:30 de la noche.
Un pequeño apunte: el sábado a las 4 de la tarde La Linterna Mágica vuelve, como cada mes, con El Increíble Hombre Menguante, un peliculón del año 57 de Jack Arnold, que es un clásico de la serie B, como su nombre indica, alguien que empieza a notar extraños cambios en su cuerpo y va perdiendo peso poco a poco, no sin hacer dieta y altura, hasta casi hacerse invisible. De eso va, el cine ha tratado en varias ocasiones este tema, pero vamos, este fue el clásico de lo menguante, ¿no? El Increíble Hombre Menguante, una obra maestra que pueden ver los pequeños en ese programa tan interesante que se llama La Linterna Mágica, de acercamiento al cine a los más pequeños. Y tenemos que hablar de los Goya, no sé si nos queda mucho tiempo. Tenemos el fondo de...
Sí, eso es.
tenemos un fondo musical de una de las películas que están en el candelero en estos momentos, Lo Imposible, una banda sonora de Fernando Velázquez, que es un director de orquesta y compositor joven, pero que ya, yo creo que no solo por Lo Imposible, sino por películas anteriores como En el orfanato de Bayona y En el hombre esponja, bueno, pues hizo dos grandes aportaciones. Un hombre que yo creo que lo que hace es que la música, en este caso de Lo Imposible, saque las emociones que aparecen en la misma cinta, ¿no? Incertidumbre, miedo, esperanza, desesperanza, todo aquello que en esa estupenda película de Bayona pues aparece. Recordar que la película de Bayona ha supuesto un récord histórico de recaudación en nuestro país, con más de 40 millones de euros de por medio. Y decir que está entre las nominadas que más nominaciones ha conseguido, valga la redundancia. Blancanieves es la que arrasa. Blancanieves es una película que tenéis que ver, todavía no la hemos visto en Teruel. Es de Pablo Berger, 18 candidaturas. Grupo 7, una película de cine negro español, 16. Lo Imposible, estamos oyendo la banda sonora de Fernando Velázquez, de esta película, 14, y la que comentábamos antes, que podéis ver a partir de mañana en el Teatro Marín, El artista y la modelo, con 13. Estas son las que van a ir a los premios Goya, y decir también que Blancanieves, que arrasa en las nominaciones a la Goya, es la que nos va a representar en los Oscar. Es una película muy, que tiene mucho de hispana, ¿no? Tiene mucho mensaje Blancanieves de hispana, porque los omnipresentes toros, las mantillas, el flamenco, los cortijos, y con Maribel Verdú de malvada de por medio, ¿no? Fijaos que este año Blancanieves ha sido un personaje que ha aparecido en tres películas, concretamente en tres, en el año 2013, con Julia Roberts, si os acordáis, Mirror Mirror, y La leyenda del cazador, con Charlize Theron. Tres películas en un mismo año con el mismo personaje. Quiero decir que, bueno, pues hemos recuperado ese personaje, pero aquí Blancanieves es muda, lo que marca una diferencia. Ya digo que últimamente desde The Artist se está poniendo de moda esto, y hacer una película muda y que guste y que funcione, pues es una apuesta muy importante, que yo espero que le funcione bien al director Pablo Berger.
Paco, que así terminamos nuestro tiempo de cine, también nuestro programa de la mañana en Teruel. Hasta el próximo jueves.
Hasta entonces.
casa parece otra. Gracias a EIF Interiorismo se han ocupado de toda la reforma. Albañilería, fontanería, pintura, alicatado y los muebles son increíbles. Su atención es exquisita y su servicio eficaz, adaptándose siempre a nuestras necesidades. Han hecho realidad mi deseo, creando un espacio ideal para mí. Y ahora somos la envidia de todos. De hecho, mi vecina ha empezado con su reforma.
EIF Interiorismo. Deseos hechos realidad. En Avenida Sanz Gadea 10.
Carling ha crecido junto a ti y para ponértelo más fácil ha abierto un nuevo punto de venta.